Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Llegamos ahora al capítulo 18 del Evangelio de Juan, el capítulo 18. Hemos terminado la oración de nuestro Señor, el modelo de su intercesión constante por los suyos. Es por su ministerio de mediación e intercesión que Él lleva a todos sus hijos a la gloria. Y en su intercesión por nosotros ante el trono del Padre encontramos que estamos seguros. Él nos asegura con su ministerio de intercesión para que todo lo que el Padre le da, Él lo lleve a la gloria. Aquí en el capítulo 18 hay una ilustración inmediata de la seguridad de los creyentes protegidos debido a su amor personal por ellos. El capítulo 17 describe las palabras que Él ora por nosotros. El capítulo 18 da una ilustración dramática de la acción que Él toma para protegernos. También es un evento dramático único en su tipo en los registros de los evangelios. En el capítulo 18, en los primeros 11 versículos, volvemos a ver a nuestro gran sumo sacerdote, a nuestro abogado, el Señor Jesucristo, preocupado por los suyos, asegurando a los suyos, en un momento que podría haberlos devastado, mientras que Él mismo está en el medio de ser traicionado y ser arrestado. Permítame leer los primeros 11 versículos del 18. Juan 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En el capítulo 12, versículo 23, nuestro Señor dijo, la hora ha llegado. En el capítulo 13, ese jueves por la noche, Él comenzó esa noche maravillosa con sus discípulos en el aposento alto. En el versículo 1, Juan dice que Él sabía que su hora había llegado. El capítulo 17 comienza de nuevo con la afirmación de que Jesús sabía que había llegado su hora. ¿Qué hora es esta? Esta es la hora cuando Él completa su obra. Esta es la hora que comienza con la cruz y luego la resurrección y luego 40 días de instrucción y luego la ascensión y luego la exaltación y luego el lanzamiento de su ministerio de intercesión. Y todo eso va a suceder en las próximas 6 semanas. Ahora llegamos a la parte oscura, sombría y trágica de su vida. Hasta este punto, Él ha sido criticado verbalmente, nunca ha sido tocado físicamente. Han habido hombres siguiendo sus pasos, queriendo su muerte, pero nunca sucedió porque su hora aún no había llegado. Esta, sin embargo, es su hora. Y por designación de Dios, Él morirá en esta Pascua, como el verdadero Cordero de la Pascua de Dios. Con razón, vemos esto y vemos el horror de estos eventos, agonía, sudor de sangre, angustia, soledad, traición, arresto, injusticia, tortura, ejecución al ser clavado en una cruz. Pero Juan quiere que estemos seguros de una cosa. Jesús no es una víctima. Jesús no es una víctima. Recordamos el propósito del Evangelio de Juan. Lo dio al final de este Evangelio maravilloso, en el capítulo 20, versículo 31. Él dijo esto: estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Su propósito al escribir es que usted crea que Jesús es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios encarnado, y que creyendo pueda tener vida. Él tiene un propósito evangelístico, y necesario para ese propósito evangelístico es la revelación de la gloria de Cristo. Y así, fiel a su intención, fiel a su meta, usted encontrará la gloria de Cristo en una exhibición majestuosa a través de todos los eventos que comienzan en el capítulo 18, lo que en la superficie y para todos los que le rodeaban podría haber parecido como si fuera el más negro y oscuro de todos los tiempos, pone la gloria de Cristo en exhibición majestuosa. Y aquí en estos eventos, quizás más claramente que en cualquier otro lugar, seguramente más claramente que en cualquier otro lugar, vemos la gloria del Hijo de Dios. Sus perfecciones maravillosas brillan a través de la fealdad, brillan a través de la oscuridad, brillan a través del odio, brillan a través del dolor y el sufrimiento. Y lo sabemos porque Él es el Hijo de Dios. Él siempre ha mostrado un control total sobre todas las personas, todos los individuos, todas las personas en una colección, todos los eventos, todas las circunstancias. Él siempre ha demostrado un control total sobre todo eso, y ese control continúa en su arresto, en su maltrato, en su juicio injusto, en su ejecución, en su sepultura, en su resurrección y hasta su exaltación. La hora había llegado. En un sentido, es la peor hora. Es la hora de Satanás. En otro sentido, es la mejor hora. Es la hora de Dios. Ahora, en los primeros 11 versículos que les leí, Juan quiere que veamos la gloria de Cristo en su arresto, traición y arresto. Esta es una escena tan fea como podríamos esperar. Judas, el más feo de todos los apóstatas, el traidor de todos los traidores, el hipócrita arquetípico está en exhibición. Es la mitad de la noche, todo está oscuro, y lo más oscuro de todo es el corazón de la gente que rodea a Jesús y a los discípulos. Pero en medio de esta oscuridad, Juan nos muestra la gloria de nuestro Señor. Vemos su resolución divina, vemos su poder divino, vemos su amor divino y vemos su justicia divina. Esas cuatro cosas se van a manifestar en este pasaje. Se desarrolla la miseria, la injusticia, la trama infernal de Satanás para matar a Jesús. Pero no es solo el complot de Satanás para matar a Jesús, como escuchamos a Pedro decir en Hechos 2, es el plan predeterminado de Dios. Entonces aquí, Dios y Satanás se unen en la misma persona por dos razones muy diferentes y Dios triunfa. En lugar de degradar a Cristo como pretendía hacerlo el diablo, Él es exaltado en estas escenas hasta el cielo más alto. Su magnificencia sin límites estalla sobre nosotros en todos estos escenarios. Ahora veamos el principio y veamos su resolución divina. Su resolución divina o su determinación divina o quizás su valentía divina. De regreso al versículo 1, habiendo Jesús hablado estas palabras, salió con sus discípulos por el torrente de Cedrón, donde había un jardín en el cual entró con sus discípulos. Ahora bien, también Judas, que lo estaba entregando, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, habiendo recibido la corte romana y a los oficiales de los principales sacerdotes y de los fariseos, llegó allí con linternas, antorchas y armas. Entonces Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, salió. Allá atrás en el versículo 1 dice, Él salió. Aquí dice, Él salió. Esta es su resolución divina, su determinación divina, su valentía divina. Él se mueve hacia su propia muerte. Él no se desanima. Él no se desanima. Él no duda. Él es valiente. Una valentía mucho más grande de la de un mártir que muere por una buena causa sin abandonar la verdad. Eso es noble, y muchos lo han hecho. Pero ir a una muerte que no es solo una muerte física, sino una muerte en la que Él absorberá toda la ira de Dios para todas las personas que alguna vez han creído en Él a través de toda la historia humana. Y Dios desatará esa cantidad masiva de ira en un periodo de 3 horas en las que Dios lo abandonará para ir a ese evento, ese Hijo de Dios puro, eternamente, sin mancha, sin pecado, y hacerlo con resolución. Muestra un nivel divino de valentía. Él es totalmente puro, Él es absolutamente sin pecado. Ahora debe ser golpeado por la furia de Dios, por los pecados de su pueblo. Valentía infinita. Observe cómo se desarrolla. Cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos, 11 de ellos, al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un jardín en el cual entró con sus discípulos. Ellos habían estado con Él toda la noche, ahora es viernes, por la mañana en la oscuridad. Ellos habían estado con Él desde el jueves, cuando celebraron la Pascua, realmente han estado con Él toda la semana en la Pascua y la Semana de la Pasión y todos los eventos de la semana, todavía están con Él, lo siguen, saliendo del aposento alto temprano, ahí en la noche, les enseña mientras caminan por Jerusalén en la oscuridad, se detienen con Él y escuchan su oración en Juan 17 para que tengan conocimiento de su ministerio de intercesión por ellos. Luego comienzan a caminar de nuevo y se dirigen hacia este jardín en el Monte de los Olivos. Un lugar conocido, los otros escritores de los evangelios nos dicen que se llamaba el Jardín de Getsemaní. Está sobre el arroyo de Cedrón. Muchas veces Jesús había salido de Jerusalén y había pasado por lo que algunos llaman la Puerta de Esteban para ir a Betania, porque 2 millas más allá de ese muro estaba el pequeño pueblo de Betania, y allí es donde vivían sus amados amigos María, Marta y Lázaro. Y con frecuencia le había pasado tiempo allí, allá había permanecido allí y descansado allí. Y antes de que comenzaran todos los acontecimientos de esta semana de la Pasión, Él estuvo allí. Ese era un lugar de consuelo, cuidado, seguridad y comunión. Pero ya era demasiado tarde para Betania. No se dirigiría a Betania, Él no haría esa caminata conocida alrededor del borde del Monte de los Olivos hacia el pequeño pueblo de Betania para encontrar el lugar conocido de sus amigos. Preferiría ir al jardín fatal. Él sabía exactamente lo que le esperaba. Él sabía precisamente lo que iba a suceder. El versículo 4 dice, Jesús, sabiendo todas las cosas que venían sobre Él, salió. Esto es determinación. Así que habrían salido de Jerusalén por la puerta, bajando por la pendiente empinada hacia el torrente, que es el torrente de Cedrón, con un pequeño arroyo que lo atraviesa, subiendo la ladera del Monte de los Olivos hasta el conocido Jardín de Getsemaní. Una realidad simbólica debe haberse enfrentado a nuestro Señor cuando cruzó aquel río arriba en el terreno del templo durante ese día, y al día siguiente hubo una masacre de corderos. Todos los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados, y su sangre corría por el altar como un río, y corría por canales, y esos canales llevaban esa sangre por la parte trasera del monte del templo, bajando por la pendiente del templo hacia el mismo río de Cedrón. Habría estado rojo brillante con sangre. El número de corderos sacrificados en esa Pascua no lo conocemos, pero tenemos un registro de una Pascua 30 años después de esto, y hay un censo del número de corderos. 256,000 corderos fueron sacrificados. Fue un baño de sangre. Usted puede imaginar cómo eran los atrios del templo cuando la sangre de todos esos corderos fluía por el altar, por los canales, por la parte de atrás y hacia el Cedrón. Y ahí es que Jesús pasa por encima de toda esa sangre que no puede quitar el pecado en el camino para ofrecerse como el único sacrificio que puede. Seguramente su propio sacrificio habría estado vívidamente en su mente. Habiendo cruzado el Cedrón, Luego ascendería por la ladera del Monte de los Olivos ese jardín llamado Getsemaní. Los otros escritores, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen su nombre. Y Getsemaní significa prensa de aceite. Es después de todo el Monte de los Olivos y las aceitunas se prensan para hacer aceite de oliva. Jesús y sus discípulos habían estado allí muchas veces, habían estado en ese jardín muchas veces. Muchas de las personas en la ciudad de Jerusalén, fuera de la ciudad, en el Monte de los Olivos, tenían pequeñas cercas alrededor de sus jardines o muros alrededor de sus jardines y una puerta para mantenerlos privados. Eran jardines privados y supongo que este jardín, porque el Señor fue allí tantas veces, siempre estuvo disponible para Él. Tal vez el propietario les dio una llave a Él y a sus discípulos. Los 11 lo conocían bien. Jesús lo conocía bien y Judas lo conocía bien. Jesús entonces entra al jardín, dice, entró al final del versículo 1 con sus discípulos. Me pregunto si pensó en 2 de Samuel 15. Me pregunto si pensó de regreso a Absalón rebelándose contra su padre David. David siendo traicionado por Aitofel, quien era una especie de Judas del Antiguo Testamento. Me pregunto si Judas recordó que su padre David mucho tiempo antes había sido traicionado y que el propio hijo de David había comenzado una revolución contra David y David tuvo que huir de Jerusalén y él tuvo que cruzar por el mismo arroyo con sus seguidores fieles y salir de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué fue él al huerto de Getsemaní? ¿Por qué ahí? Bueno, después de todo, era una especie de hogar para él. Era una especie de hogar. Digo eso porque hay un comentario muy interesante hecho al final del séptimo capítulo de Juan. En la mayoría de las Biblias está incluido, dice, esto está al final de la conversación de nuestro Señor con la multitud. Cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa. Y luego el versículo 1 del capítulo 8 dice, Jesús fue al Monte de los Olivos. Todo mundo fue a su casa, Jesús fue al Monte de los Olivos. Recuerden que Él dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que dicen que tal vez Él fue allí porque era un lugar conocido para Él, era una especie de hogar. También era un lugar al que iba a orar. No podía ir a la casa de María, Lázaro y Marta a orar porque lo amaban tanto que nunca lo habrían dejado solo. Así que él iba solo al Monte de los Olivos a orar. Y él ya había orado en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado y había sudado grandes gotas de sangre. Se suponía que los discípulos iban a orar con él, pero estaban muy lejos de donde él realmente estaba. Estaban durmiendo. ¿Sería correcto decir que quizás él fue allí porque era un lugar de descanso y era un hogar? ¿Será correcto decir que él fue allí a orar porque lo hizo? ¿Será correcto decir que él fue allí para alejarse de las multitudes y alejarse del conflicto? ¿Será correcto decir que fue allí con sus discípulos muy a menudo, así que tal vez fue allí de nuevo porque disfrutó de la comunión de los suyos? Todo eso sería cierto porque él oró, él escapó de las multitudes, él tuvo comunión con sus discípulos en ese jardín, pero ninguna de esas es la razón esta vez. La razón por la que fue allí es porque sabía que ese lugar era por donde venía Judas. Por ahí vendría Judas, porque allí es donde él había estado yendo noche tras noche. Lucas nos habla de estos días ocupados, de esa semana de la pasión, y en Lucas 21:37 dice, de día enseñaba en el templo, pero al anochecer salía y pasaba la noche en el monte que se llama de los Olivos, y toda la gente se levantaba temprano en la mañana para venir a él en el templo para escucharlo. Capítulo 22, versículo 39, él salió, se dirigió como era su costumbre al monte de los Olivos, y los discípulos lo siguieron allí. Esa fue la noche en la que fue tentado. Pero ahí es donde él iría cada noche durante esa semana, enseñando en el templo, yendo al huerto de Getsemaní, pasando allí la noche en seguridad y en silencio ahí. Juan quiere que sepamos que Jesús fue allí porque sabía que Judas sabría que allí estaría él. Él no es una víctima. Él se movió hacia su traición de manera determinada. Él se movió a su arresto. Él se movió hacia su propia ejecución. Él no está atrapado. Él no es engañado. Él no está engañado. Él no se deja engañar. Él no está sorprendido. Los líderes de Israel querían atraparlo antes. Pero temían a la gente. En Mateo 26, versículos 4 y 5, dice, querían prenderlo, pero temían que si lo hacían, se armaría un motín, porque él era tan popular. Así que Jesús se los puso fácil. Judas sabía que allí estaría él. Judas informó a las autoridades que él estaría allí. Y por eso Jesús fue allí. Él se llevó a sus 11 con él, lo cual es arriesgado, como veremos. Pero él los llevó con él para que supieran que él no fue aprehendido como una víctima indefensa, sino que para que pudieran ver que él voluntariamente entregó su vida. Atrás en Juan 10, él dijo, versículos 17 y 18, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Creo que es bastante obvio que un cobarde habría ido a cualquier parte y a todas partes, menos allí. Un hombre con miedo nunca habría ido allí. Un hombre tratando de escapar, ese sería el único lugar al que no iría. Pero, como dijo en Lucas 22:53, a los principales sacerdotes y a los oficiales y a los ancianos, los que venían detrás de él, cuando finalmente llegaron al jardín, les dijo, estuve con ustedes todos los días en el templo y no me pusieron las manos encima. Sabemos por qué. Mateo 26, tenían miedo de un motín. Él dice, sin embargo, ahora, esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Ahora ustedes son los agentes del infierno para hacer la voluntad de Dios. Satanás y el infierno, Dios y el cielo, se encuentran en la misma escena, con intenciones completamente opuestas, y Dios triunfa. En ocasiones anteriores, él evitó a sus enemigos. Pasó por en medio de ellos, se alejó de ellos. No era su hora, no era su hora. Ahora era su hora y el buen pastor va a poner su vida por sus ovejas. Él no es una víctima. Él salió, versículo 1, él salió, versículo 4. Jesús ha estado moviendo en medio de la oscuridad, llegando finalmente al huerto de Getsemaní después del tiempo de oración. Judas, al mismo tiempo, ha estado planeando su estrategia minuciosamente. Él dejó el aposento alto antes de la mesa del Señor. Satanás lo llenó, tomó el control total, ahora está poseído por Satanás. Él ha estado persiguiendo en la oscuridad de la noche la traición más oscura del mundo, el trabajo más oscuro que cualquier hombre o demonio haya hecho jamás. Los romanos y la policía judía del templo se han reunido con los ancianos y los principales sacerdotes dirigidos por Judas. Él ha unido esta fuerza diabólica. Mateo 26:47 dice, una gran multitud con espadas y lanzas y garrotes vienen armados hasta los dientes. ¿Por qué se armarían así? Porque a principios de la semana él solo había expulsado a todos de todo el terreno del templo. Cientos de miles de personas. Ellos conocían el poder de su persona. Ellos lo vieron al comienzo de su ministerio, lo vieron a principios de esa semana. Así que llegamos al versículo 2. También Judas, el que le entregaba, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, habiendo recibido la corte romana y los oficiales de los principales sacerdotes y de los fariseos, llegó allí con linternas y antorchas y armas. Este es realmente un grupo increíble, increíble. Oficiales, esa es la policía del templo, la policía judía, la seguridad, la gente de seguridad que se ocupaba de las multitudes masivas de cientos de miles que se arremolinaban en el templo y en el área fuera de él. Seguro que había varios cientos de policías del templo, no sabemos cuántos cientos, pero había varios. Y luego dice que había una cohorte, y es romana, por lo que conviene añadir que es una cohorte romana. La palabra es speira en el griego. Una cohorte romana generalmente constaba de 600 hombres. Podría haber un destacamento de una cohorte llamada manípulo que tendría 200 hombres. Entonces podría haber hasta 600 hombres y agregar unos pocos cientos de la policía del templo y algunos otros. Y tal vez a medida que la multitud avanzaba en la oscuridad, podrían haber reunido otras personas en el camino. Podría usted tener hasta 1,000 personas entrando en la oscuridad de ese pequeño lugar. Los romanos estaban estacionados en la fortaleza Antonia durante las fiestas. Por lo general estaban en la costa de Cesarea. Pero cuando llegaban las grandes fiestas, como la Pascua, se trasladaban a la fortaleza Antonia, que tenía una torre que dominaba el terreno del templo, para que desde esa torre pudieran mantener el control de las multitudes. Aquí están a la mitad de la noche, todos convergiendo, todos guiados por Jesús. Por muy grande que fuera el grupo, varios cientos de ellos, era lo suficientemente grande, dice el versículo 12, que era una cohorte con un comandante. Es probable entonces que no fuera solo una especie de grupo representativo, no era solo un pequeño destacamento, pero tenían toda su fuerza bajo el mando completo. Esto es, por supuesto, un reconocimiento por todas sus partes del poder de Jesús. Ellos reconocieron su poder, lo habían visto en exhibición en el templo, sabían que había resucitado a Lázaro de entre los muertos, sabían que él era un hacedor de milagros, estaban muy conscientes de su poder. Tal es la torpeza de la incredulidad. Envían un ejército para llevarse a un carpintero y maestro galileo desarmado. También eran conscientes de su popularidad, y es posible que tuvieran toda su fuerza en caso de que esto se les saliera de las manos y una multitud comenzara a reunirse y tuvieran que controlar a la multitud, completamente armados. Por cierto, fue un grupo parecido en Hechos 23 el que vino a arrestar al apóstol Pablo. Es interesante para mí que tenían antorchas. Antorchas. Sucede que en el tiempo de la Pascua usted tenía luna llena, cielos hermosos despejados en la tierra de Israel. La noche es casi como la luz del día. Pero llegaron con antorchas. ¿Por qué? Bueno, asumieron que él iba a correr. Era un olivar. Y luego habían árboles por todas partes más allá de eso. La realidad obvia era que vamos a tener que someterlo. Tenemos que estar armados hasta los dientes y cualquiera que intente defenderlo. Y luego vamos a tener que cazarlo. Eso no sucede. La idea era, lo cazaremos, tomaremos nuestros palos y espadas y lo aplastaremos hasta someterlo. Por cierto, el único nombre es Judas. El único nombre es Judas. Ahí en el séquito, con la excepción de Malco. Y Malco estaba allí porque era un esclavo del sumo sacerdote, no un soldado. Y yo, por cierto, él estaba allí para que Jesús pudiera hacer un milagro más. Solo para empeorar el crimen de ellos. Devolverle una oreja. Crear una oreja. Judas es el único mencionado, como si fuera el único que está allí. Él es la clave de todo. Él es un hombre vil, trágico y apóstata. La gente se pregunta, bueno, ¿por qué no entró y dijo, es él, es Jesús allá? Su intención no era simplemente señalar a Jesús. Su intención era comunicarle a Jesús la idea de que él estaba de regreso. De que él había vuelto para unirse al grupo. Él podría haber señalado a Jesús, pero la locura, la confusión mental, la miseria, la posesión satánica degeneran en la más brutal torpeza, inexplicable. Él tiene una especie de refinamiento endiablado, una combinación inaudita. La señal de que este es Jesús es un beso. Y como nos cuentan Mateo, Marcos y Lucas, sube y besa a Jesús en el rostro. Repetidamente el beso tradicional de cariño. Su astucia se convierte en hipocresía arquetípica. Los inferiores besan la mano, los esclavos besan el pie, pero besar la cara es señal de amor, intimidad y afecto entre iguales. Él solo quiere que Jesús crea por un momento que Él acaba de regresar. Quizás así Jesús por un momento piensa que no tiene nada que temer y que lo pueden aprender. Este mal se intensifica con el beso. Es un beso inolvidable. Es inocencia fingida. Inocencia fingida. Jesús lo desenmascara inmediatamente. Jesús le dice, ¿estás traicionando al Hijo de Dios con un beso? Y él fue desenmascarado. Versículo 4. Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, salió. Ahí está esa resolución divina. Él sabía todo lo que iba a suceder y entró directamente en ello. Y él lo había sabido. Él lo había sabido desde que podía entender Génesis 3, Génesis 22, Isaías 53, Zacarías 10 al 12. Lo había sabido como el Hijo de Dios desde toda la eternidad. Él fue el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él había dicho a sus discípulos, me van a arrestar. Los gobernantes de Israel me van a arrestar, me van a arrestar, me van a pegar, me van a empujar, me van a escupir, me van a crucificar. Él lo sabía todo. Él siempre lo había sabido. Él lo sabía antes de que encarnase, lo supo durante su vida entera, él lo sabía por las Escrituras. Él sabía exactamente cada detalle que iba a suceder debido a su omnisciencia. Entonces, en cierto sentido, él lo anticipó todo en cada momento de su vida. Me gustaría pensar que aquellos de nosotros que somos humanos tenemos una mente consciente y una inconsciente. Él no tenía una mente inconsciente, todo era vívido en su conciencia inmediata. Él sabía, y no es que él supiera que caminaba hacia el dolor físico, que caminaba hacia los clavos, que caminaba hacia una flagelación, que no. Él estaba caminando hacia el horno alto de la ira de Dios, su Padre. Esta es la resolución divina. Y Judas, este es su gran momento en la historia humana. Pero toda la gloria es para Cristo. Él es un horror. Entonces vemos su poder divino en exhibición inmediatamente. Él les dijo, versículo 4, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, Jesús el Nazareno. Él les dijo, literalmente, él dijo, ego y mí en griego, yo soy. El tetragramatón, el nombre de Dios. Y también Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Esto es tan difícil para mí de comprender ese tipo de audacia diabólica. Pero por supuesto, él está de pie allí porque está bajo el control total de Satanás. Cualquier hipócrita sensato habría corrido hacia la oscuridad. Pero en un sentido, no hay hipócrita sensato, ciertamente no este. Jesús no espera que nadie le diga nada. Le habla primero a Judas, me vas a traicionar con un beso, y luego se enfrenta a ellos y les dice, ¿a quién buscáis? ¿Por qué pregunta él eso? Quiere oírlos dar la orden. ¿A quién tienen derecho a arrestar? ¿A nombre de quién está la orden? Ellos dijeron, Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y cuando él les dijo eso, versículo 6, retrocedieron y cayeron a tierra. Todos los cientos de ellos colapsaron en un montón en el suelo. Estos grandes y fuertes soldados, estos policías del templo enojados, hostiles y agresivos, los líderes religiosos, los principales sacerdotes, cayeron como fichas de dominó. Este es su poder. Juan, de nuevo, no nos va a dejar ver a Cristo en ninguna escena donde Él no sea todo glorioso. Él da el nombre de Dios, Él declara su deidad. Todas las autoridades y poderes están literalmente cayendo de espaldas ante el poder de su nombre. Una sola figura desarmada. Y ellos estaban armados hasta los dientes y listos para la guerra. Él simplemente pronuncia el nombre de Dios y ellos se colapsan. Él no es una víctima. Él tiene control completo sobre ellos. Una palabra es suficiente. Él es aquel de quien Isaías dice que le herirá la tierra con la vara de su boca. Isaías 11:4. Él es aquel de quien Pablo dice, él matará a los inicuos con el aliento de su boca. Él es aquel que desciende del cielo en su regreso y de su boca sale una espada grande y afilada, una espada de ejecución. Hay poder en sus palabras, poder en sus palabras. Él creó por una palabra, Él puede destruir con una palabra. Él habló y llegó a existir, Él hablará y todo desaparecerá. Y mientras existe, Él lo controla con lo que Él dice. Cayeron impotentes a sus pies. Resolución divina y poder divino. En tercer lugar, amor divino. Y aquí es donde vemos la ilustración de su oración en el 17, versículo 7. Por eso les dice de nuevo, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron, a Jesús el Nazareno. Conforme ellos están levantando del suelo, les hace la misma pregunta. Él respondió y dijo, les dije que yo soy. Aquí está su punto, así que si me buscáis, dejad ir a estos. Él está diciendo, no tienen una orden oficial para arrestar a mis discípulos. Quiero escuchar sus órdenes, Jesús Nazareno. Esa es una declaración formal de la orden que tenían para arrestar a Jesús. Esas eran las órdenes de ellos. Luego él dice, dejad que estos se vayan. Han reconocido dos veces ya que no tienen autoridad para arrestar a mis discípulos. No tienen ninguna autoridad, dejen ir a los discípulos. Ahora han repetido sus órdenes dos veces y ellos han declarado que no tienen derecho a poner sus manos sobre los discípulos. ¿Por qué? Ese es un problema. El versículo 9 lo explica. Para cumplir la palabra que él habló. De regreso en el capítulo 17, versículo 12, en la oración, él dijo, de los que me diste, no perdí a ninguno. Así que los protege a partir de ese amor que tiene por ellos en un momento en que si los hubieran llevado prisioneros, se habrían perdido. Quiero que piensen en eso. Él no permite que los discípulos sean arrestados y llevados a juicio. Él los protege de eso para que Él cumpla la Escritura de que no se perderán. Entonces, hipotéticamente, si Él hubiera permitido que fueran arrestados, su fe habría sido completamente abrumada. Ya era bastante difícil como era. Ellos se dispersaron. Y Pedro era un negador rabioso de Cristo. Pero nuestro Señor sabía que si ellos eran arrestados y hubieran sido sometidos a lo que Él iba a enfrentar, la fe de ellos fallaría. Dice usted, espera un momento, pensé que la fe no podía fallar. Sí, la fe puede fallar a menos que el Señor no la deje fallar. Si le digo esto de nuevo, pensará que soy redundante. Si pudiera yo perder mi salvación, la perdería. No depende de mí. La razón por la que todos llegamos al cielo es doble. El Señor nos ora para que entremos en la gloria y Él evita y Él nos previene de aquellas cosas que serían mortales para nuestra fe. Aquí hay una ilustración dramática del gran sumo sacerdote por amor protegiendo a sus ovejas débiles. Ellos no van a ser arrestados. Él actúa de una manera especial, única. Es algo así como 1 Corintios 10, 13. Usted podría tomar eso como una promesa personal. Nunca le sobrevendrá a usted una tentación, sino la que es común al hombre, y Dios dará la salida para que pueda, ¿qué? Ser capaz de soportarla. La razón por la que llegamos al cielo no es solo porque Dios lo dice, es porque Él se encarga de hacerlo. Es activo en eso. Es activo en eso. Nuestro Señor se está asegurando de que los regalos de amor que el Padre le ha dado no pasen por lo que su fe no puede soportar. Y algunas personas dicen, bueno, estás diciendo que alguien podría perder su salvación, por supuesto, a menos de que Dios lo desautorizara. Lo que esto nos enseña es que no importa cuán débiles, cuán vacilantes, cuán rápido corramos y nos dispersemos, nunca seremos colocados para que atravesemos algo que sería destructivo para nuestra fe. Usted no puede perderse porque Jesús orará por usted hasta que llegue al cielo y Él lo protegerá hasta el cielo. No he perdido ninguno. Esto no sucede simplemente. Él se encarga de que suceda. Por eso les dije en Juan 17, este es el ministerio mucho más de Cristo, mucho más. Él murió en horas, resucitó en días. Él vive para siempre en el ministerio mucho más para llevarnos al cielo. Amor supremo y protector. Ahora Pedro debería haberse parado allí y haber dicho, hombre, gracias Señor, pero no. Entonces Simón Pedro, versículo 10, tiene una espada. Así que la saca y le da un golpe en la cabeza a Malco, que era solo un esclavo del sumo sacerdote. Malco tiene reacciones decentes, se agacha y solo pierde una oreja. Mire, nos parecemos tanto a Pedro. El Señor nos dice, yo te voy a proteger, yo te voy a proteger. Solo relájate, quédate donde estás, te voy a proteger. No necesitas tomar tu propia escada y abrirte paso por el mundo. Yo voy a ocuparme de ti, yo voy a ocuparme de ti. Torpe. Grandes cosas saliendo de la protección de Cristo para enfrentarse a todo el mundo hostil por su cuenta. El Señor luego realiza el último milagro antes de la cruz, un milagro asombroso frente a toda la multitud. Uno pensaría que todos caerían de nuevo en adoración. Jesús proveyó un refugio de cuidado para sus amados, siempre lo hace. De hecho, incluso nos reúne de vuelta cuando corremos precipitadamente hacia el peligro. Ninguno de nosotros se perderá jamás a causa del amor supremo que hace que Él nos proteja. Ahora eso nos lleva a una realidad final. Hemos visto su resolución divina y su poder divino y su amor divino, su justicia divina, se manifiesta en el versículo 11. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. Guarda la espada, Pedro. ¿Sabe qué más dijo? Mateo 26:52. ¿Sabe lo que dijo justo después de eso? Todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué está haciendo? Él está defendiendo la ley de Dios. ¿Qué ley es esa? Génesis 9:6. Si matas a un hombre, entregas tu vida. Dios instituyó la pena capital. Nuestro Señor confirmó la pena capital, incluso en el caso de Pedro. Pedro, le quitas la vida a un hombre y ellos te quitarán la vida con razón. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, de otra manera mis siervos pelearían, no peleamos. Él está muriendo voluntariamente. Pedro tiene que ser detenido. Detente, Pedro. Estás tratando de detener mi muerte. Estoy tratando de detenerte. A ti, Pedro, se entrometió tantas veces en los propósitos de Cristo. No, no, Señor, no vas a morir, no vas a morir. Jesús dice, quítate delante de mí, Satanás. Entonces usted ve la gloria de Cristo, la justicia divina. Él mantiene en alto la ley, como siempre. Entonces, con esa muestra de su gloria, Él dice al final del versículo 11, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, la copa de la ira, la copa de la furia, la copa de la venganza de Dios, no la he de beber. Este no es una víctima, este es el Hijo de Dios todo glorioso, de buena gana, voluntariamente, en un acto de obediencia suprema, al que Él accede gozosamente, entregándose a sí mismo en nuestro lugar. El Padre me ha dado a beber la copa por amor a todos aquellos que Él me ha dado para amar eternamente. No he de beberla. Padre, te agradecemos por la gloria de nuestro Cristo vista en esto, que en la superficie, por supuesto, podría parecer el momento más oscuro y sombrío. Cristo simplemente domina con su majestad. Estamos tan agradecidos por Cristo, por nuestro Señor, siempre victorioso y triunfante. Gracias por darnos un vistazo de Él de nuevo. Para cualquiera que esté aquí ahora y que nunca haya abrazado como Salvador y Señor a Cristo, que no resistan más, que se den cuenta de que vivirán la eternidad con Él o la eternidad con Judas. Ese es un pensamiento horrible, horrible. Que ellos corran hacia Cristo, que estén con aquellos que lo aman, que lo llaman Señor y lo adoran. Muévete en corazones, oramos.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.